Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos terminando el año, hoy 23 de diciembre, casi fiesta, y los partidos políticos tienen hasta el día de hoy para presentar sus listas completitas. Senadores, diputados, Parlamento Andino, plancha presidencial. Hasta anoche, 9 lo habían hecho. Hoy tienen que presentarse hasta completar el número de 38 partidos que están participando en las elecciones generales nacionales, de los cuales 36 tienen candidatos presidenciales. Sobre estas listas vamos a estar mañana con ustedes presentando lo último de la información. Les hemos dado algunas sorpresas en estos días, dónde van Tauro, dónde van el resto, pero las listas completas las vamos a tener el día de mañana, resaltando nombres que probablemente ustedes ya conozcan, pero que aparecen en partidos inesperados. Muy bien, vamos a hablar hoy día también de algunos juicios en el Poder Judicial que creo que terminan el año con noticias importantes, tanto en el caso de Martín Vizcarra como en el caso de Delia Espinosa. Y hablaremos también de la pensión negada a Dina Boluarte y de cómo cierra el año el señor José Gerí en materia de seguridad. Por supuesto, hoy día sí, porque hoy día es martes, vamos a tener las preguntas del público, como regularmente las tenemos martes y jueves. Y en Sin Guión Electoral, como siempre, vamos a presentarles a tres candidatos, tanto a senadores como a diputados. De todo esto va el programa, pero antes tengo que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, ¿preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Muy bien, no se olviden que este es un programa que tiene preguntas del público, así que comiencen a mandarlas y, por supuesto, no se olviden de que tienen que darnos likes durante todo el programa. Primera nota importante de juicios de fin de año. Martín Vizcarra y el caso Lomas de Hilo, no va más. Archivaron la acusación y descartan el inicio del segundo juicio. ¿Qué pasó? Y este es un error garrafal de la fiscalía, eso hay que decirlo. Martín Vizcarra se ha hecho de la victoria, en este caso hay que decirlo, bajo el principio de non bis in idem. Es un latinazgo medio complicado, en inglés se llama double jeopardy. Lo que quiere decir es que nadie puede ser procesado dos veces por los mismos hechos, aunque le cambies el delito. ¿Ok? Vizcarra fue procesado y condenado, y tiene una condena de 14 años, está en prisión, por el delito de cohecho. Pero al fiscal se le ocurrió que también era colusión, que tiene, podría haber agregado una pena mayor. Pero como ya habían pasado el control de acusación, inició otro proceso por los mismos hechos, con otro delito. Y los adversarios de Vizcarra estaban muy contentos porque decían, bueno, por ese va más años y le suman más años. Su defensa, por supuesto, planteó la excepción, como les digo, no la ha inventado Vizcarra, es un principio en latín. La inventaron los romanos, ¿no? Entonces, su defensa planteó esta excepción. En primera instancia no le dieron la razón, pero en segunda instancia se la han dado y de forma contundente. Lo que ha dicho el colegiado de jueces, y esto ya es definitivo, no importa que le cambies de nombre al delito, lo que importa son los hechos. Y si los hechos ya fueron juzgados, no los puedes juzgar dos veces. Que es bien fácil, ¿no? Para el fiscal, reitero, es un papelón. Es un papelón. Con lo cual, este sí es un triunfo para la defensa de Vizcarra sobre la base de lo obvio. Yo siempre decía, ¿cómo lo van a juzgar dos veces por los mismos hechos? Ahora, claro, si en el Perú te condenan con prueba indiciaria, ya bueno, cualquier cosa puede estar pasando en el Poder Judicial. Bueno, parece que alguien leyó la Constitución y dijo, sí, pues no se puede, ¿no? Garantías de la Administración de Justicia, nadie puede ser condenado dos veces por los mismos hechos. Y los hechos son exactamente los mismos. Las coimas en las obras que durante su mandato como gobernador, Vizcarra supuestamente recibió. Son exactamente los mismos hechos, los mismos testigos, todo igual. Solo cambia el tipo penal. Ya no lo denuncio por cohecho, ahora lo denuncio por colusión. Perdieron como en la guerra. Segunda noticia judicial importante. Delia Espinosa ayer formalizó lo que venía anunciando desde el primer día, ¿no? Ayer ya presentó una acción de amparo contra el Congreso para anular la inhabilitación por 10 años. Ella obviamente alega la violación de un conjunto de derechos constitucionales, no solo uno, ¿no? Además de la falta de reconocimiento de la independencia del sistema de justicia que ha tenido el Congreso de la República en esta materia. Pero obviamente faltas al debido proceso, faltas de motivación, que en su caso son realmente flagrantes, la falta de motivación. Es decir, a la señora se le acusa por haber aprobado un reglamento. Eso es un hecho. Ella podría haber tenido competencia para aprobar el reglamento o no tener la competencia. Eso no. Se le acusa por haber aprobado un reglamento. Muy bien. Ese es el hecho. ¿Ella aprobó el reglamento? No. No. ¿Dónde está la motivación? ¿Participó? No. ¿Lo revisó? No. ¿Lo aprobaron todos los fiscales juntos? No. No, 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 no. Ninguna de las anteriores. ¿Quién lo aprobó? El fiscal Juan Carlos Villena. ¿Él está destituido e inhabilitado por 10 años? No. Obviamente el Poder Judicial le tiene que dar la razón a Delia Espinosa, ¿no? Salvo que no hayan pasado los jueces por una facultad de derecho, porque esto es ridículo. Pero ese es el Congreso que tenemos. Y esos son los partidos que tenemos en el Congreso. Muy bien. Otra autoridad en juicio, Ciro Castillo. Miren, esto recién está empezando porque Ciro Castillo está prófugo de una detención preliminar ordenada en su contra por 15 días. ¿Ok? Los socios del Callao es el caso. Y este señor pitufeaba licitaciones, pues eso es lo que hacía. La partida en chiquitito, 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 para dárselas por adjudicación directa a los mismos personajes. Y no vayan a pensar que eran así, no sé, pues 10 millones de dólares. No, no, no. 1.400.000 soles. No necesitaba más. Las imágenes son exclusivas de Cuarto Poder de América, una muy buena primicia, donde encuentran que este sujeto estaba en la clínica Estela Maris. Y cuando la policía entró a buscarlo, había escapado 20 minutos antes en silla de ruedas con mascarilla para que nadie lo vea. ¿Qué tal? Se había hecho internar en la clínica Estela Maris porque alegaba haber estado enfermo. Cuando ya finalmente lo encuentran y lo van a detener, se escapa 20 minutos antes. Él alega, este Ciro Castillo, él alega que él no sabía nada de la orden de detención. ¿Y por qué se escapó de la clínica? Con mascarilla, 20 minutos antes. Porque sabía perfectamente que estaban allanando todo. Se ha escapado durante los allanamientos, aun cuando la orden para detenerlo ya tenía 6 días. Y la aguantaron y la aguantaron para el soplo correspondiente. Ese proceso pinta muy mal para el señor Ciro Castillo. Y pinta muy mal porque cuando te fugas y no colaboras con la justicia, lo más probable es que vencido el plazo de la detención preliminar, el fiscal solicite la detención preventiva. Habida cuenta que no ha habido, el juez se la va a conceder. Por si acaso, ¿eh? Que a nadie sorprenda. Muy bien. Y cuarto proceso, aunque en realidad este también es un archivo. Como ustedes saben, lo hemos contado hace unos días, la justicia archivó toda la investigación contra José Domingo Pérez, que se generaba en lo que se llama en el derecho penal una noticia criminal. La noticia criminal la había dado Philip Butters. Philip Butters había dicho que el señor José Domingo Pérez se había enriquecido ilícitamente, que era un ladrón, que tenía una fortuna. Y se inicia la investigación sobre los bienes y patrimonio del señor José Domingo Pérez y la sociedad conyugal que él conforma. Se hace toda la investigación y se concluye que el señor no tiene ningún desbalance patrimonial, ningún enriquecimiento ilícito, y se archiva la acción. Inmediatamente, José Domingo Pérez, es su derecho y le corresponde, exige una rectificación pública a Philip Butters. Lo llamó ladrón, ¿eh? Y eso sí es difamación. Ustedes revisan el Código Penal, uno no puede imputar un delito a otra persona sin que esa persona haya sido condenada. ¿Ok? Por eso siempre tenemos que decir, se comportó como un delincuente. Ya, eso es, ¿no? Podemos decir, imputado por, que es verdad, pero no podemos decir ladrón. Entonces sí, Philip Butters debe una disculpa. Le mandó una carta notarial para decirle, oiga usted, discúlpese, rectifíquese. ¿Por qué? Porque si no se rectifica, ¿ok? Derecho constitucional, derecho de rectificación es un derecho constitucional regulado en una ley. Y tiene que ser gratuita, proporcional, oportuna, con todas las formalidades del caso. Muy bien. Si no rectifica el señor Butters, expedito queda el derecho del señor José Domingo Pérez y es una acción privada, lo decide el agraviado. ¿Ok? Acá no hay fiscal, tú mismo lo decías. Está el derecho ahí del señor José Domingo Pérez de denunciar por difamación a Philip Butters. Agravada porque es por medio de comunicación. La pena máxima es 3 años, ¿ah? En teoría nadie va preso con prisión efectiva por difamación. Pero vas a tener una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que Philip Butters se disculpe, pues, y se acaba el problema. Pero la cosa se ha puesto mucho más complicada. Porque el buen Philip Butters le ha mandado una carta al señor José Manuel Pérez requiriéndole que le mande todas las piezas procesales que tienen que ver con la absolución, si quieren, o el archivamiento del proceso. No hay absolución, archivamiento del proceso. Lo cual es, francamente, hay que decirlo, ridículo, ¿no? Discúlpenme, pero es una noticia. Se ha archivado todo, por lo tanto, lo que dijo Philip Butters es falso. No se necesita más. Y pidiéndole una reunión personal. ¿Para qué? Difícil saberlo, porque Philip Butters solo ha hablado mal del señor José Domingo Pérez. ¿Para qué te vas a reunir con una persona que desprecias? ¿No? Pública y notoriamente. Y ayer, en este canal, José Domingo Pérez, con mi amigo Pedro Salinas, le dijo que sí, que le aceptaba la entrevista personal en Juliaca. Y comentó que él había estado en Juliaca la semana pasada, dando una charla con el Colegio de Abogados de Puno, y que le pediría a las autoridades de Puno que les den un espacio para conversar en público. José Domingo Pérez le está contestando a Philip Butters que reunión personal no desea tener. ¿Cómo vas a pedir una reunión personal si ya difamaste, pues? ¿Y cómo vas a pedir las piezas del proceso, toda la documentación del expediente, si tú eres el que ha cometido la difamación? Pues está mal, es muy complicado, muy complicado. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero en Avanza País deben estar respirando tranquilos. Porque este incidente hubiera sido parte de la campaña presidencial. Y Philip Butters hubiera tenido que enfrentar una demanda por difamación, una querella se llama, por difamación, en medio de un proceso electoral. y una querella por difamación donde me permito adelantar que creo que Philip Butters hubiera perdido. Hay más, porque José Mengo Pérez plantea que la famosa bomba que iba a lanzar contra él, contra Gorriti, porque lo fue anunciando, tenía que ver con una estrategia de distracción. Habida cuenta que Philip Butters no podía justificar su presencia en las cercanías de la clínica donde estaba Chibolín. Clínica a la que él se acercó. Hasta el día de hoy no ha explicado por qué. O ha explicado por qué, pero ha dado diversas explicaciones, digamos, no necesariamente consistentes. Mejor es pedir perdón y solucionas el problema. Lo bueno que lo están pidiendo es que se rectifique públicamente. Si él se rectifica públicamente, probablemente José Domingo Pérez no tendrá que denunciarlo por difamación. Así estamos. Pausa y regresamos con la pensión de la presidenta y la seguridad ciudadana. Muy bien, y se ha armado un debate jurídico en torno a la pensión, que sería en este caso vitalicia, de la señora Dina Boluarte como expresidenta de la República. El Congreso ha emitido un informe del área de recursos humanos, entiendo, donde le han dicho que no. Y que, según la interpretación de esta oficina del Congreso, es una oficina técnica, en realidad la pensión es un reconocimiento a quien representa a la nación, han dicho, y a quien ejerce de manera proba por un periodo completo el más alto cargo de servicios para el país. Por ello tendría que otorgársele a un presidente constitucional elegido por mandato popular, que haya ejercido el cargo durante el periodo íntegro, es lo que dice esta área de asesoría laboral. ¿Ok? Yo no sé, y vamos a explicar, y acá tengo la ley, que es la forma más fácil de explicarlo, ¿qué es lo que dice la ley? Acá hay dos, digamos, conjuntos de herramientas jurídicas. Una es la ley, y la otra son acuerdos de mesa directiva del Congreso desde el 2016 en adelante que van regulando este derecho. ¿Ok? Vamos primero a la ley, porque con la ley nos vamos a entender. En un minuto, felizmente, es cortita. Se llama Establece pensión para expresidentes constitucionales de la República. Ley 26.519. ¿De cuándo? Del 8 de agosto de 1995. O sea, Fujimori estaba en el poder. Él firma esta norma. Y esta norma sale justamente por el problema de Alan García. ¿Ok? Leamos. Artículo primero. Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. En caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores, si los hubiere. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata. Artículo 2. El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. 3. El pliego Congreso de la República incluye anualmente la partida o las partidas requeridas para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 1. 4. Denegóense todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley. Firmado por Jaime Yoshiyama, Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la República Alberto Fujimori, etc. Muy bien. ¿Entendieron? Acá hay una sola condición. ser presidente constitucional del Perú. No dice qué pasa si te vacan, no dice qué pasa si asumes por sucesión constitucional. Lo único que dice es los ex presidentes constitucionales de la República. Nada más. La pregunta es, ¿Dina Boluarte es ex presidente constitucional de la República? Sí. Sí. Acá dice que tiene que cumplir un periodo completo. No. Que tiene que ser proba. Tampoco. Ojalá lo fuera, pero... ¿Cuándo se suspende la pensión? Está en el artículo 2. ¿Cuándo esa persona que ha ejercido la presidencia constitucional, ¿ok?, es acusada constitucionalmente? Salvo que en un proceso penal posterior se le absuelva. Pero si hay acusación constitucional del Congreso, no hay pensión. ¿Ok? ¿Cuál es el caso de Dina Boluarte? ¿Tiene acusación constitucional? No, porque todas las que se han planteado, el Congreso las archivó y luego la vacó. Esa es la locura de esta historia. O sea, es inconsistente. La vacan por las mismas causas que estaban ya planteadas en las acusaciones constitucionales que archivan. ¿Ah? Ese es el problema. Acá no dice más que expresidente constitucional. A ver, ¿quién no es presidente constitucional? El dictador que toma el poder por la fuerza. Básicamente las dictaduras militares. ¿Ok? Juan Velasco Alvarado, cuando vivía Francisco Morales Bermúdez, no les corresponde, porque son dictadores, porque no fueron elegidos por el pueblo. Eso de que Dina Boluarte no fue elegida por el pueblo también es bien discutible, porque Dina Boluarte fue elegida en una plancha presidencial, para eso están las planchas presidenciales, y la gente votó por Pedro Castillo y por ella. Es parte de una misma unidad. Entonces, sí fue elegida por voto popular. No hay nada en esta ley sobre presidentes vacados. Nada. ¿Qué debería haber? Ah, por supuesto que debería haber. Debería haber. Dice solo expresidente constitucional. En 1995 nadie vacaba presidentes, pues. Y los presidentes no duraban 20 meses, ¿no? Más bien se quedaban 10 años. Era al revés. Entonces, efectivamente, acá hay que regular. Además, segunda parte, la mesa directiva ha establecido una serie de disposiciones que amplían este beneficio. Por ejemplo, se le paga a personal de asistencia, asesoría a los expresidentes dentro de las partidas del Congreso. En este momento tengo entendido que tienen derecho a que se les pague un auxiliar, 3.300 soles, algo por el estilo. En algún otro momento fue un auxiliar y una secretaria. Vales de gasolina, que también se les otorgan. Entonces, todo eso está regulado en disposiciones de la mesa directiva, que esas sí son mucho más fáciles de modificar. Pero la ley tendría que ser modificada. Si va a haber pensiones para expresidentes de la República y tenemos 4 por mandato, o 3, como es este caso, bueno, habría que mirar si el país se puede dar el lujo de mantener a 7, ¿no es cierto?, cuando en realidad tenía que mantener a 2. Algo para discutir, ¿verdad? Pensión tuvo, cuando regresa al Perú, y ya había terminado todos sus juicios, Alan García. Y Alan García la tuvo después de dejar la presidencia, tan es así que cuando muere la hereda su mujer, su esposa, porque no se había divorciado, y el hijo menor que tenía, mientras fuera menor de edad. ¿Ok? Pensión ha tenido, no confundir, ojo, con la pensión que le tocaba a Alberto Fujimori por haber sido funcionario público, 25-30, 19-9-90, la que le corresponde, o Ollantumala, caja de pensiones militar-policial. Esa se la ganó por su trabajo. ¿Ok? Diferente. Esta es una pensión extraordinaria. Es completamente distinto. Dina Boluarte puede tener derecho a una pensión de la 19.990 porque trabajó, no sé, pues 20 años de su vida, y esos 20 años, a los 65 años le dan derecho a pensión. Ahí no hay discusión. Pero ahí son 600 soles, pues. Y si eres militar es más, y si eres de la 2530 y con cédula viva con tope, probablemente sea más. Esto es completamente distinto. Además, otro problema. Todos creíamos, yo también, que se jubilaban con el sueldo de presidente. Porque, bueno, ¿no? Eso es lo que corresponde. Si soy presidente, me jubilo con el sueldo de presidente. Y el sueldo de presidente, Dina Boluarte, se lo mandó subir ella misma pocos meses antes de irse del cargo. Nada. Entonces es poco elegante, porque alguien se sube el sueldo después para cobrarlo como pensión. No, la ley establece que el sueldo de presidente es irrelevante. La ley establece que lo que tienes que recibir es una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. Todos sus ingresos. Total, total, ¿eh? Bono incluido, ¿eh? Porque eso es ingreso. Entonces es mucho más de lo que ganaba antes y de lo que terminó ganando. Esto es más, por si acaso. Y eso es lo que deberían recibir. Me dicen que en el Congreso interpretan que solo la remuneración básica, me dicen, pero eso dependerá de cada mesa directiva. La ley dice el total de los ingresos. ¿Hay que reformar esta ley? Sí, hay N proyectos, pero muy radicales, pues deróguese la ley, listo, chao, no reciben nada. Pedro Castillo tiene acusación constitucional. Repasemos. Tiene una acusación constitucional. Sagasti no tiene acusación constitucional. Puede recibir su pensión. Paniagua se la dieron porque tampoco tenía acusación constitucional. Humala no la tiene porque está acusado y además está preso. Toledo no la tiene porque tiene acusación constitucional y está preso. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Lo que falta es que a Dina Boluarte, si se la quieren negar de verdad en el Congreso, la acusen constitucionalmente, que es lo que corresponde. Y es lo que va a suceder, estoy segura, cuando llegue nuevo Congreso. Ahí la tienen que acusar constitucionalmente. De sus no pocos delitos, que van desde abandono del cargo para operarse la cara, hasta recibir relojes carísimos de un gobernador, lo cual configura enriquecimiento ilícito, porque ella misma lo reconoció, pasando por ordenar matar a la gente que protesta contra ella. Por esa razón no le corresponde. Igual el caso de Merino. No le corresponde porque se planteó una acusación constitucional contra él que archivó este Congreso. La archivaron. Las van a desarchivar en el Congreso que vienen, así que no les va a tocar. ¿Hay que reformar esta ley? Sí, hay que adaptarla a los tiempos. Eso está clarísimo. Muy bien, el Defensor del Pueblo, por supuesto, ha salido a respaldar a Dina Boluarte, imagínate tú. Está en Navidad, pues. Está en Navidad. Ha dicho que sí le toca. Yo también creo que técnicamente sí le toca. Yo también creo lo mismo. Creo que se la van a quitar muy rápido también. Y creo que el Congreso tiene que modificar próximamente esta norma porque no se adapta a los tiempos que vivimos. ¿Qué más? Tenemos al presidente de la República. Portada hoy día en la República. José Gerí reconoce que no ganará la lucha contra la ciudad por un tema de tiempo. Un tema de tiempo. Dice que muy cortito, ¿no? Que somos... ¿Cómo es? El gobierno tiene que ser consciente de sus limitaciones, ha dicho. Aún nos falta conseguir los resultados que el país está buscando. Esta guerra no la voy a perder. Tampoco por el tiempo la voy a ganar, qué paja ni cantinflas, ¿eh? Pero el que viene a tener la cancha preparada, no, el que viene va a tener la cancha preparada para que la gane. O sea, no la voy a ganar, no la voy a perder, la voy a empatar. ¿La va a empatar? A ver, por favor, la noticia que sí, vamos a hablar del empate del señor Gerí. ¿Cómo están las estadísticas? Por favor, la siguiente nota. Extorsiones alcanzaron niveles históricos. Históricos. Este año, según el sistema de denuncias policiales, 25.196 denuncias de extorsión. Eso es lo que se denuncia, pero para el Ministerio Público, porque nunca se ponen de acuerdo, 27.000. Escoja usted la cifra que quiera. Las dos son de escándalo. De escándalo. ¿Ok? Acá hay todo. Gota a gota virtual, gota a gota presencial, cobro de cupo, chalequeo, todo hay. 27.000 casos registrados este año. Récord de récord. Reitero, esto es lo que la gente denuncia. Piensen ustedes en todos los que se quedan callados, muertos de miedo, que terminan cerrando su negocio porque no soportan el estrés y la tensión que es vivir pagándole a un fulano que tiene una pistola apuntando a tu cabeza. Y el señor Gerí está contento porque no va a perder y no va a ganar, ¿ah? No, ninguna de las dos. ¿No les parece genial? Vamos a dejar todo preparado para el que venga, porque vamos a sacar unas leyes, le han dado facultades, que no van a derogar las leyes pro crimen y no nos podemos centrar en eso. Bueno, parece que no le va mal diciendo esas pachotadas, ¿sabes? Porque tiene 55% de aprobación. Debe estar feliz. ¡Feliz! Y si tiene 55% de aprobación según Ipsos, y la estadística es la estadística, el pueblo peruano debe estar feliz también. Pobres esos 27.000 que presentaron su denuncia, ¿no? Porque no va a pasar nada. Muy pocas cosas pueden pasar en el actual sistema que tenemos. Bien difícil. Y bien difícil que el 2026 cambie. Y todos los que pasen por esta mesita les van a ofrecer que va a cambiar. Y yo solamente les pido que escuchen bien lo que les ofrecen. Que escuchen bien. Porque la mayoría de lo que les van a ofrecer o no lo van a hacer o no sirve para nada. Pausa, regresamos con preguntas del público. Muy bien, no se olviden de sus likes, es fin de año, nos tienen que dar un like, pues nos estamos, ahí hay un, en la República hay un gorrito de Navidad en el logo, y no vamos a ser tan generosos como el señor Gerí, ya hemos escuchado en la mañana, en estos días, una serie de nombramientos que se vienen navideños, bien generositos por parte del señor presidente de la República, le está dando chamba a sus amigos, todo bien, todo organizado. Pero queremos escucharlos a ustedes. Adelante con la primera pregunta, por favor. Heriberto Benítez, no sé si será el mismo o no. Doctora, en un programa anterior escuché que explicaba que no se podía hacer referéndum por una ley de este Congreso. ¿En qué consiste? Ay. No es una ley de este Congreso. Mire, lo que pasa es que yo no puedo llevar a referéndum lo que yo quiera sin pasar por el Congreso. El Congreso tiene que aprobar el referéndum. Ese es el problema. Si el Congreso aprueba el referéndum, felices, no hay problema. Pero para poderlo hacer directamente, sin pasar por el Congreso, ya a estas alturas creo que son algo así como 3 millones de firmas, algo así. Es muy difícil. Pero si pasa por el Congreso, sí. Y aún con los millones de firmas, yo creo que no se puede tampoco. Pero esto viene de muy atrás. Ustedes no se acuerdan, porque eran muy chiquitos seguramente los que me están viendo ahora, pero a fines del gobierno de Fujimori se planteó hacer un referéndum sobre la reelección. Y firmamos miles, si no millones, ¿eh? Y lo pararon en el Congreso. Y no pudo salir del Congreso. Y no se pudo hacer el referéndum. Se planteó como iniciativa ciudadana y no se pudo, porque además el Congreso cambió las reglas para que toda iniciativa de referéndum pase por el Congreso. Y si no te la aprueban, te fregaste. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. Una pregunta, ¿Martín Vizcarra puede salir de la cárcel a la brevedad posible? No. No, no, a la brevedad posible no. En este momento él ha planteado varias acciones, ¿ok? Que es lo normal. Una es la apelación de la sentencia. Esa apelación, para que se vea en juicio, pues se tiene que seguir el juicio, va a demorar. Y va a demorar meses. O sea, eso no es la brevedad posible. Un año, por lo menos, siendo cautos. Dos, Martín Vizcarra puede plantear un habeas corpus y exigir su inmediata libertad porque está preso irregularmente, se faltó al debido proceso, etc. Yo no creo. Yo no creo que ese habeas corpus, si lo han presentado, que deben haberlo presentado, prospere. No, no creo que sea la brevedad posible, ni de casualidad. O sea, que vaya a participar activamente en esta campaña, lo dudo. Acuérdense, lo que se le ha archivado es una segunda denuncia por los mismos hechos, pero la primera denuncia ya tiene condena. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. ¿Por qué Antauro puede postular? No había sido expectorado por ir en contra de los derechos humanos. Saludos desde Carhuaz. Muchas gracias, señor Javier Cantú. No, no, nadie es expectorado. En un Estado de Derecho los seres humanos no son expectorados. A ver, Antauro funda un partido que lleva su nombre, ¿ok? Y durante la campaña de ese partido, Antauro Humala ofrece al país planteamientos que no se ajustan al Estado de Derecho, que no se ajustan en nada al Estado de Derecho y que violan normas fundamentales de la democracia, como el respeto a la vida, por ejemplo. Entonces, por esa razón, la Corte Suprema llega a la conclusión de que Antauro Humala no puede tener una asociación llamada partido político que no responda a los fines señalados en la ley y en la Constitución para los partidos políticos. Y declaran que su organización no puede existir. Es una medida durísima, la más dura que hay contra un partido. Sin embargo, él como persona natural, no como organización política, puede postular como invitado a donde quiera. Lo que se cerró fue el partido que lleva su nombre, no a él. Él no es que deje de existir. La discusión es si puede postular o no, habiendo estado condenado, habiendo cumplido su condena, pero no habiendo pagado la reparación civil. Y esa es la discusión que vamos a ver en el Jurado Nacional de Elecciones, de todas maneras, en las próximas semanas. Siguiente, por favor. Mauro Luis Ventomesa. Buenos días, doctora. Consulta, si ya no se puede pedir cautelar en un amparo por una ley del Congreso, ¿puede el Poder Judicial hacer control difuso? Claro que sí. Y así cualquiera estaría desprotegido, ya que así, claro. A ver, sí se puede plantear un amparo contra una ley del Congreso. Lo que no se puede plantear es un amparo contra una resolución legislativa, que no es lo mismo que una ley, que dispone, por ejemplo, la inhabilitación de Delia Espinosa. ¿Ok? Esas resoluciones legislativas no pueden ser impugnadas en amparo en primera instancia. Tienen que ir de frente a la Corte Superior. Y la cautelar no se aplica. Tienes que terminar el proceso en la Corte Suprema. Es decir, lo que está diciendo el Congreso es que a altos funcionarios del Estado se les puede violar sus derechos constitucionales y no tienen derecho a la cautela. Eso es lo que han dicho. Ojo, es bien duro, ¿eh? Es bien duro. Entonces, sí puedes plantear un amparo contra una ley, por supuesto. Es más, contra una ley, para pedir que la ley no quede en vigencia, lo que se plantea es una acción de inconstitucionalidad. Que se han planteado muchas, con cautelares incluidas, pero que el Tribunal Constitucional casi siempre falla a favor del Congreso. En este Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Pregunta, Julio Sobrino. ¿Un candidato invitado o designado? ¿Nunca es seguro? ¿Puede ser cambiado sin darle explicaciones al invitado? No. Una vez que ya presentaste hoy tu lista al Jurado Nacional de Elecciones, ese señor está inamovible. Ya no lo puedes sacar. El partido puede tener un pronunciamiento político, decir el número tal no lo respaldamos. Sí, pero ya está en la lista. Ya está en la lista y sale elegido. Y luego de que salga elegido, te dice, muchas gracias, hasta luego, no quiero parar contigo. Ahí están los hechos, ¿eh? Revisen este congreso. ¿Cuánta gente se fue de las bancadas que se suponían sólidas? Piensen, no sé, en Renovación Popular. ¿Se acuerdan en el 2021 cuando llegó Renovación Popular al poder? La primera en irse, Norma Yarro, Patricia Chirino, se fueron. El bloque militar y ellas no se llevaban bien, y ellas ahora tampoco se llevan bien, sobre todo Norma Yarro con el bloque evangélico. Eso pasa en los partidos. Entonces, el invitado que se llama directamente designado es una persona que puede ser un militante incluso, ¿eh? Que no fue elegido en la interna y la cúpula considera que es un buen candidato, entonces lo ponen en la lista. O puede ser una persona ajena al partido, completamente ajena, que va como directamente designado. Ojo con ese tipo de personajes, ¿eh? Porque la lealtad no es su divisa. Si usted está votando por un partido porque cree en el proyecto de ese partido, vote por alguien que se va a quedar en el partido. ¿No? Ahora, si usted tiene más fe en la persona que en el partido, perfecto, no hay ningún problema porque usted seguirá a la persona donde vaya. Pero que se va a ir rápido del partido es lo más probable. ¿Por qué entonces los llaman de los partidos? Ustedes dirán, porque jalan votación, pues. Porque siendo conocidos, tienen votación propia. Esa es la razón por la cual llevas invitados. Otros dirán que no, que esos son los que compran el cupo. Puede ser. Siguiente, por favor. Pregunta. Muy buenas, doctora Rosa María Palacios. ¿Qué opina que según Datum la aprobación de Gerí está en 55%? La población está viendo a Gerí como un boluarte 2.0. No, para nada. Ahora, hay que decir algo histórico. Todos los presidentes de transición, es decir, los que son elegidos por el Congreso para que sean presidentes del Perú, estoy hablando de Paniagua, de Sagasti y de Gerí, han sido tremendamente populares. Tremendamente populares porque significan un quiebre con lo que estabas viviendo. Entonces puede haber algo de eso, ¿no? Han sido mucho más populares que los presidentes que han sucedido. Y claro, el caso de Dina Boluarte es catastrófico, pues. Por eso es que la vacaron. No la vacaron por nada de lo que los congresistas dijeron que había hecho, porque eso ya lo habían archivado en las semanas anteriores. La vacaron porque tenían que sostenerla durante una campaña y creían que con Gerí iban a disimularla. Eso es todo. Gerí es un hombre simpático, habla de sus chicas, de sus amores, hace unos bailecitos en TikTok, 55% del Perú. Sí me preocupa, porque si esos son los estándares para las elecciones que vienen, vamos a tener un Congreso igualito a este, ¿eh? O peor. Tendrían que ver bien dónde ponen su cariño, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para usted la candidatura de Rafael Belaúnde empuja o eroda la votación de Libertad Popular? Gino Costa y Pomareda van a tener difícil justificándole. ¿Por qué? No entiendo la pregunta, disculpe. ¿Por qué va a erodar? Si Rafael Belaúnde es el fundador de Libertad Popular. ¿A usted no le parece carismático? No le puede ser, pero esa es su opinión. O sea, no vote por él. Siguiente, por favor. Jean-Pierre G., una consulta. ¿Cuán probable ve que, dada la falta de balance de poder, vayamos a una constituyente en los próximos años? Gracias. Muy probable. Muy probable. Las constituyentes nacen de crisis profundas, donde la democracia no encuentra camino, no sabe por dónde ir. Lo que está claro es que una sociedad democrática que tiene 4 presidentes en un periodo y 3 en el segundo, tiene un problema de crisis. Y más aún cuando este Congreso ha destruido la figura presidencial. La única forma de restituir las figuras presidenciales es que Keiko Fujimori sea presidenta, lo cual veo bien remoto, porque ahí sí le convendrá restituir sus poderes y utilizará el Congreso para eso. Pero yo creo que varios de los que están hoy día en el Congreso saben que no van a ganar la presidencia y prefieren destruir la presidencia y gobernar en coaliciones de facto desde el Congreso. Ese es el juego. Y para eso han hecho esta elección, confusa, complicada, con bicameralidad, etcétera. Así que sí, probablemente terminemos en una constituyente. Una más, me dicen, una más. Doctora Rosa María, estando que la Cámara de Senadores es indisoluble, ¿un próximo referéndum podrá disolverla o qué otra forma existe? A ver, miren, en 1979 se aprobó una constitución que introdujo por primera vez la disolución de la Cámara de Diputados, con tres censuras, o sea, con tres cuestiones de confianza censuradas o con la censura a tres gabinetes. ¿Ok? ¿Bueno? Cuando Fujimori da el golpe en 1992 y se revisa la Constitución del 79, se revisa desde la perspectiva de la unicameralidad. Pero en el año 1979 también se creó un Senado y ese Senado también era indisoluble. Exactamente igual que ahora. La idea es que tú cambias la correlación de fuerzas políticas, pero no la cambias de una manera dramática, porque tienes que darle cierta continuidad a la presidencia, la cambias de una manera en que el presidente tiene que advertir, porque le devuelves el poder al pueblo, qué es lo que el pueblo le está diciendo. ¿Le das mayoría o no le das mayoría? Esa es la idea de la cuestión de confianza. Entonces Fujimori quería que el Congreso pudiera disolverse íntegramente sin expresión de causa una vez por mandato. Y le dijeron que no, que eso era constitucionalizar el 5 de abril. Por lo tanto, se negoció esta figura intermedia. Dos gabinetes censurados, disolución de todo el Congreso. Permanece la Comisión Permanente, que es una especie de herencia del Senado. ¿Ok? Esa es la idea. Pero la Cámara de Senadores no se puede disolver en un régimen bicameral. ¿Cuál es la solución jurídica que tienen casi todos los países democráticos sobre el Congreso y sobre el entrampamiento entre Congreso y Ejecutivo? Elecciones a medio tiempo del mandato del Congreso. Como las tienen en Estados Unidos y ha funcionado durante 250 años perfectamente bien. Es decir, el presidente puede entrar con mucho poder o con poco poder, pero a la mitad de su mandato hay elecciones parlamentarias. Esas elecciones parlamentarias le indican al presidente si el pueblo lo sigue respaldando con mucho poder o le quita el poder y lo devuelve a las cámaras. Nosotros deberíamos ir, como se planteó en el año 2019, a un esquema de renovación del Congreso para cambiar la dinámica y así fortaleceríamos también la figura presidencial. Esa es la gran reforma que hay que hacer. La posibilidad de cambiar el Congreso a la mitad del mandato para salir de este infierno que es, como les digo, tener tres o cuatro presidentes cada quinquenio. Esa es la respuesta. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Tenemos invitados, pero antes tenemos que hacer las menciones correspondientes al cierre de Sin Guión. Y no se olviden de los likes, por favor. Muy bien. Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Nos vamos a la pausa y regresamos con los invitados de Sin Guión Electoral. Estará con nosotros Martín Salas Segarra, de Alianza para el Progreso, candidato al Senado. Rosa Pérez Noreña, también candidata al Senado del Partido Aprista. Y finalmente Nicole Araujo Gamboa, de Ahora Nación, candidata a la Cámara de Diputados. Pausa y volvemos con todos ellos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.